¿Qué tal? ¿Cómo le va, Javier? ¿Cómo todo?
Cada tanto recuerdo lo que me dijiste, me incluyo en esa franja poblacional de los alérgicos. Que estornudemos y que tengamos constipación no significa síntoma de coronavirus. Este clima no nos gusta, doctor.
No, para nada. Este es el clima más hostil para los pacientes portadores de algún tipo de alergia, ¿verdad? Este es el clima típico en el cual empiezan a aparecer los síntomas alérgicos. Y así como hablamos la otra vez, es muy alto el porcentaje de pacientes alérgicos en Paraguay. Más o menos 7, 8 de cada 10 tienen rinitis alérgica, ¿verdad?
Yo prefiero que haga o calor o mucho frío de una vez, pero este que a la mañana hace frío, después hace calor, después vuelve a hacer fresco, ese, qué horrible, doctor.
Sí, aparte hay humedad, no sabes mucho, este tipo de rocío que hay por las noches es terrible para los alérgicos.
Bueno, doctor, una semana más, en estos días parece que nos sentimos un poco más seguros porque los números de casos confirmados no ascendían, como la vez pasada, a 25. ¿Cómo ven ustedes de la Sociedad de Neumología estos datos?
Y vemos siempre con calma, pero siempre con mucha expectación, ¿verdad? Sí, es cierto que ayer hubieron dos casos, pero bueno, se hicieron también 100 test menos, ¿verdad? Eso creo que fue por el fin de semana. De a poco estamos viendo el comportamiento de la curva, digamos, de los pacientes sintomáticos, o sea, los que están siendo estudiados. Está siempre el gran problema nuestro que es en detectar los pacientes asintomáticos, o sea, los pacientes en la calle, aleatorios, y eso es lo que se va a tener que implementar ahora ya, digamos, muestras en varios lugares de donde uno puede hacerse en forma, sí, yo ahora me quiero ir a hacer una prueba, me voy y me hago, ¿verdad? Como para ir detectando personas que pudieron tener positivo y no desarrollaron ningún síntoma, ¿verdad? Y eso va a ser fundamental para ir liberando, digamos, por grupos las personas para trabajar, ¿verdad? Uh-huh. Porque las cuarentenas no se van a liberar en forma de golpe, eso hay que aclarar, ¿verdad? Por más que estuvimos discutiendo mucho en estos días, no, en ningún país del mundo lo hace ni lo va a hacer un levantamiento masivo de la cuarentena. Ya tenemos la experiencia de otros países cercanos como Brasil y México que tuvieron cuarentenas muy relajadas. Ellos están empezando realmente a pasar mal, ¿verdad? Un colega mexicano me decía hace dos semanas, no tenemos nada en los hospitales, el hospital está vacío, igual que los medios que nos pasa ahora, ¿verdad? Y dos semanas después ellos están en este momento ya prácticamente colapsados. Los hospitales están casi todos con respiradores en todos lados y son más terapias intensivas que salas de internación. Entonces, eso no queremos nosotros que ocurra aquí. Entonces, la liberación de la cuarentena tiene que ser, primero, muy inteligente, muy reglamentada y bien comunicada. Es decir, que no haya, digamos, discursos que se puedan malinterpretar como para que la gente entienda, ¿verdad?
Sí, bien clarito. Doctor, ¿cómo ven que los hospitales en el INERAM, por ejemplo, ya terminaron? Ese hospital que va a ser para casos de coronavirus específicos.
Sí, hoy justamente se termina, mañana probablemente esté haciendo una inauguración y vamos a habilitar, porque yo estoy también ahí como encargado de esa sala, y vamos a ir habilitando inicialmente 24 camas, va a tratar rápidamente de ir aumentando con los días. Tenemos mucho personal médico nuevo, tenemos más de 36 médicos nuevos contratados. Tenemos casi 100 enfermeras nuevas contratadas, en los cuales también estamos entrando en una etapa de capacitación, porque no cualquiera puede ir a trabajar en este momento al INERAM. Hay que enseñarles a cómo mantener la distancia, el manejo de pacientes, cómo vestirse, cómo lavarse las manos, cómo sacarse la ropa, que es el momento en el cual más uno se infecta.
¿Ese alguien tiene que sacarle al médico, doctor?
Lo ideal sería que sí, o sea, la forma más, no digo más correcta porque las dos formas son correctas, pero la forma más útil es que el proceso de desvestirse sea entre dos personas. Pero eso no siempre es factible, de repente hay urgencias o en las guardias no tenemos una cantidad de personal demasiado alto como para que estemos haciendo así. Sí, pero sí, la mejor forma para reducir el contagio en el proceso de quitarse la ropa es que sea entre dos personas.
A ver, doctor, cuando un médico va a atender a un paciente que todavía no sabe si es COVID, ¿ya tiene que estar vestido con esa indumentaria igual?
Sí. Bueno, específicamente hablando del INERAN, en este momento, como es respiratorio, todos los pacientes para nosotros son COVID, hasta demostrar lo contrario.
Bueno, ¿qué se pone el médico, doctor?
Una persona que va a ver un paciente, como en este caso estamos diciendo, todos entran dentro del grupo sospechoso. Ahí tenemos que tener mínimamente lo que es una bata impermeable, que son esas batas azules que habrás visto en varios lugares.
¿De qué material es ese, doctor?
Y hay un material, en verdad puede ser de cualquier material impermeable, incluso se está haciendo de TNT. Lógicamente, esos materiales, cualquier material impermeable, que sea realmente impermeable, es útil en ese caso, ¿verdad? Se puede usar. Después de la bata, que tienen que ser mangas largas, tienen que llegar hasta prácticamente hasta el tobillo, tienen unas características especiales las batas. Tenemos que tener un doble guante, un guante por debajo de la bata, un guante por encima. Tenemos que tener los tapabocas especiales, que son los que tienen filtro, que se llaman N95, que son los que se usan cuando vamos a ver un paciente sospechoso. Nosotros usamos todos eso. La mascarilla se puede utilizar si es que uno está, por ejemplo, en la parte de calificación de paciente, pero cuando ya vamos a ver un paciente es ideal usar una mascarilla N95. Sí. Y ni qué decir si tenemos que revisarle la garganta, hacerle abrir la boca, entonces todo eso hace que tengamos que también tener una gafa que nos proteja los ojos y un protector facial, que son esos tipo casco que habrás visto también.
Tipo para soldar.
Exactamente, un casco de soldador. Todo eso nos ponemos nosotros a la hora de ver un paciente. Es bastante incómodo, pero hay que protegernos, ¿verdad? Y muchos pacientes lo toman incluso a mal. Hay gente que te dice, la pucha, teme. Lo primero que hacemos es sentarle a 2 metros. Y realmente este virus hizo que se pierda mucho el contacto, incluso entre médico-paciente, porque hay muchas precauciones que tomar, hay mucho temor que tenemos todos. Entonces, evidentemente no es una misma relación médico-paciente, solamente que hay que explicarle empáticamente al paciente al que vamos a revisarle, mira, yo tengo esta ropa puesta porque me quiero proteger, no tomes a mal, etcétera. Tenemos que hablarle un poquito más.
Uh-huh. Bueno, doctor, ¿y todos estos elementos son todos desechables o algunos se esterilizan?
Por ejemplo, las gafas y las máscaras, los protectores faciales que hablamos, se pueden esterilizar. Los N95 tienen un tiempo de uso y debido a su escasez mundial en este momento nosotros estamos tratando de reutilizar lo menos posible, pero se puede también reutilizar. Hay países que están en estado calamitoso como España, Argentina, Estados Unidos e Italia, por ejemplo, que evidentemente ya no tienen mucha reposición de N95 y ellos están reutilizando. O sea, hay formas, incluso aquí, de repente cuando no tenemos, podemos hacer meter en el horno a 70 grados la mascarilla de 95 durante 30 minutos. Eso es efectivo, según en algunos estudios, como para esterilizar la máscara, ¿verdad?
¿Y la bata impermeable?
La bata impermeable es desechable, ¿verdad? Eso siempre es desechable, por lo menos cuando vemos pacientes sospechosos y ni qué decir confirmados. Eso es impermeable. O sea, porque eso quitarte la bata ya vos te sacás de una forma que ya vas arrugando todo hacia adelante como para que quede todo el probable virus ahí adentro y eso ya se tira.
¿Se ata bata de paciente o tiene que ser con esos cierres magnéticos?
Puede ser con cuerda, atando, no hay problema. Ah. No hay problema.
Pero te pones así de frente. Entonces, al sacarte, ya sacas todo tipo de stripper.
Así mismo, al sacarte, uno se inclina el cuerpo hacia adelante, va quitándose, tirando con mucho cuidado para que no toque la ropa. Por debajo, generalmente tenemos aparte también una chomba, que es una chomba que también vamos a sacarnos y que vamos a poner para lavar. Entonces, si toca de repente eso, también la ropa va a ir, se lava. O sea, no, se usa siempre una chomba, un equipo quirúrgico, es lo que conoces como para entrar a la cirugía, se usa por debajo, ¿verdad?
Sí, doctor, y sacaste tu tipo stripper, te sacaste la bata impermeable y te quedas en chomba. ¿Qué haces con esa chomba?
Y con esa chomba, idealmente, bueno, lo que pasa es que nosotros seguimos trabajando, sigue la jornada, y por lo general nos ponemos la ropa para ver los pacientes que acuden a consulta, o nos ponemos la ropa para ver los pacientes que están internados. Una vez que termina la recorrida médica, digamos, y todas las indicaciones, ahí nos quedamos solamente con la chomba el resto de nuestro horario laboral, doctor, y después antes de ir a la casa te pegas una ducha, te quitas todo, si es que tenés acceso a una ducha en el hospital donde trabajás, y te pones una ropa para salir a la calle, y al llegar a la casa de vuelta al mismo procedimiento, sacarse toda la ropa.
Ay, eso justamente iba a preguntarle, doctor. ¿Hay espacios de higiene en los hospitales para el personal de la salud ahora mismo? Porque se tienen que lavar las manos, el pelo, todo aquello que estuvo expuesto.
Sí, para lavarse las manos sí hay en todo, pero es un gran problema de nuestros hospitales, los vestuarios, los que tengan lavadero, vestuario, incluso lo ideal sería tener vestuario con lockers, como para guardar la ropa. En el bloque que se está haciendo en el Inerán, estamos tratando de prever esa parte y tener un área de vestuarios, tanto para mujeres y para hombres, en forma diferenciada, como para que uno llegue con tu ropa de calle, te quitas todo, te pones, tu uniforme de faena para laburar en ese día, y al salir ya uno se va, ¿verdad? Y aquí siempre tenemos que buscar la forma correcta. En este momento, hablando siempre de seguridad del personal, tenemos que tener turnos con pocas horas, entre 4 a 6 horas por turno, para evitar al máximo que haya gente metida dentro de la sala de infectados durante mucho tiempo, porque a más tiempo de exposición, más riesgo de contagio, así estés vestido como astronauta, ¿verdad?
¿Y cómo se hace la distribución? ¿La área administrativa es la que se encarga de distribuirle todos estos insumos, doctor?
Asimismo, el área administrativa, pero siempre por pedido de cada servicio, ¿verdad? Hay coordinadores en cada servicio que van a ir pidiendo y solicitando. Justamente es un déficit en este momento en muchos lugares, especialmente en el interior, donde vos ves que hay colegas que tienen solamente una bata, y lo que yo estoy diciendo es desechar cada rato la bata, tal vez sea imposible en algunos lugares, ¿verdad? Pero eso no es lo ideal. Tenemos que tener una bata para poder desechar después de su uso,
¿verdad? Acá justo nuestros compañeros están mostrándonos en fotos cómo son esas batas que tienen que usar. Doctor Fusilo, de aquel tiempo a esta parte, desde el primer caso que se registró hasta hoy en Paraguay, ¿qué dice la evidencia médica? Así pues le llaman desde el punto de vista técnico. ¿A qué me refiero? De cómo se comporta el virus en los pacientes paraguayos. ¿Es delicado el tratamiento? ¿La carga viral de la que tanto se habla no es la que se está...? ¿Cómo desde la Sociedad de Neumología están viendo esto?
Sí, sobre los tratamientos, evidentemente no existe un tratamiento todavía. Hay muchísima información, día a día va cambiando mucho eso, y si vos, yo sé que ustedes como periodistas también van informándose, si vos te pones a pensar, hace un mes atrás ya se curaba ya la enfermedad con la aparición de la hidroxicloroquina, con la citromicina. Los franceses hicieron mucho lobby sobre su medicación, finalmente no fue así. Los españoles saltaron a decir que ya tenían tocilizumab, saltaron luego los americanos con el remdesivir, y actualmente los italianos con la enoxaparina, etcétera. Cada semana aparece un país como que tiene la bala mágica para detener el virus. Y todos nos ilusionamos mucho, que ojalá así sea, pero tenemos que administrar esa información, tenemos que revisarla. Y yo a las 7 de la mañana, cuando leo todos los informes de otros lugares, te ilusionás, y a las 11 de la noche, cuando llegas a tu casa y tenés tiempo de leer detenidamente, te decepcionás de vuelta. Sobre eso va a ser así con la terapéutica. Yo creo que hasta que haya la vacuna y hasta que terminen 3 trabajos mundiales muy importantes en cuanto a medicación, que se están llevando a cabo. Hay 3 trabajos mundiales, el Solidaridad, que es de la OMS, el Recovery y el Discovery, que son trabajos europeos gigantes. Esos trabajos nos van a decir, mira, este no sirve para nada, olvídate de él, este va a ser buenísimo, vamos a seguir con esto, este no tanto, pero no le hace nada de daño, o sea que puede seguir usando. Finalmente esas van a ser probablemente las recomendaciones, el nivel de recomendación que vamos a tener sobre los medicamentos, que es lo que estamos viendo ahora.
O sea que no hay nada, no hay ningún hay un protocolo de atención, pero no un protocolo de tratamiento, doctor.
Hay un protocolo de atención que sí, que es el protocolo confirmado. Protocolos de tratamiento hay, pero basados en informes, digamos, parciales, no en trabajos de investigación demasiado profundos, sino que estamos basando nuestros protocolos en experiencias de otros países, básicamente, y en trabajos de muy mala calidad, porque en tiempo de pandemia las publicaciones científicas son de pésima calidad. O sea, estamos viviendo probablemente el peor momento histórico de la medicina en cuanto a calidad de estudios, porque no hay tiempo. O sea, no estoy criticando a los que hacen ciencia, sino que no hay tiempo, yo entiendo. O sea, es muy difícil para un italiano o para un español en este momento estar preocupándose en presentar su trabajo en la forma que tiene que ser, etcétera, si ellos están más preocupados por salvar la vida de sus compatriotas.
Entonces, se habló del hidroxicloroquina, del Ivomec, le decía mi abuelo al Iber, doctor.
Ivermectina.
Sí. Le escribí a mi mamá un mensaje, le dije, mami, guardanos allá tu Ivomec. Dios mío, me pone. Porque para las vacas, doctor.
Claro, no, y es complicado, o sea.
Después el centrifugado de no sé qué cosa, ahora aparecen los italianos y que parece que no sé de dónde lo que terminaron convenciéndole a algunos médicos mediáticos que quieren hacernos creer que esa es la cura más o menos del, no la cura, pero es el tratamiento al coronavirus, doctor. O sea,
yo creo que son todas las teorías son pueden ser ciertas y hay que tomarlas con cuidado. Pero específicamente sobre algunos temas creo que tenemos que parar un poco la pelota. La situación de los italianos no es la misma que la nuestra. O sea, los italianos están en un estado de desesperación que en este momento si ellos ven que dándole pizza a los pacientes en su casa, esos pacientes andan bien, van a decir que la pizza hace bien. O sea, no, más o menos ese es el nivel de evidencia que hay actualmente. No es un nivel de evidencia basado en trabajo científico bien hecho. Y nosotros no tenemos todavía ese estado de desesperación. Sí, tenemos creo que una semana en las cuales podemos ir analizando bien esos trabajos y ver, bueno, va a ser útil o no. Por ejemplo, volviendo al tema de la anticoagulación.
¿Qué es lo que es eso, doctor?
¿Cómo? En los italianos, por ejemplo, vos te vas ahora a consultar, vos tenés fiebre y ya te dan un anticoagulante y te vas a tu casa. Eso en Paraguay va a ser primero muy peligroso porque nosotros estamos en una epidemia de dengue. O sea, vos te vas en este momento a consultar y si al colega le decimos que por protocolo tenemos que darle a todo en oxaparina antes de saber si es o no coronavirus. En Italia están en otra etapa de la epidemia, entonces ellos ya suponen que todos son coronavirus y le dan. Pero aquí no, aquí en este momento es igualmente de probable o incluso más probable que tengas dengue antes que tengas coronavirus. Imagínate si yo te doy un anticoagulante al dengue, que ya es una enfermedad que produce hemorragia. Si te doy un anticoagulante, vos te vas a tu casa con dengue y venís con sangrado. O sea, hay que tener mucho cuidado con las indicaciones. Muchos pacientes me llamaron, doctor, yo ya voy a comprar ese, doctor, yo ya salgo a comprar. En este momento hay gente que tiene hidroxicloroquina, tiene ivermectina y tiene enoxaparina en la casa que salieron a comprar en forma impulsiva y ninguno de los medicamentos tiene que usarlo sin prescripción médica.
Ya, clarísimo, doctor. Así que, gente, no enloquezcan con todos los medicamentos. No hay un fármaco único que pueda ser probado que es el que se aplica al tratamiento. Sencillo, doctor. Si querés el Ivomec, tenés el Ivomec. Si tenés el hidroquina, tenés ahí lo que sea. Pero no hay un único. Depende del cuadro clínico, en otros términos.
Es así, depende del cuadro clínico y depende de los riesgos y beneficios. ¿Verdad? Hay pacientes que tal vez se puedan beneficiar, hay otros que no. ¿Verdad?
Doctor, que tenga buen día.
Muchas gracias igualmente.
Hasta luego, doctor José Fusilo, Sociedad de Neumología.